Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Bienvenidos, berreicos y berreicas, a este miércoles de humor, a este miércoles de radio, a este miércoles de ratito con los colegas, que es La Berrea. Fernando Nieto, mi colega más longevo, ¿cómo estás, querido?
Que me ha llamado viejo, tío. Buenas tardes.
No es noche. Que... sí, quizás lo he expresado mal. No quería decir que
tu colega fueras, más longevo.
No, no es que tú fueras longevo, sino que nuestra amistad es longeva.
Ya, hombre, pero... Maduro.
Maduro, ¿no? Responsable.
Sí, sí.
Tomadito.
Tomadito. Madurito de... sí, está para caerse ya. Bien, aquí estamos, Juan. ¿Cómo estás tú?
Oye, poco se habla de que hombres como tú, que ya tienen...
ya no hay hombres como
que
tú.
Que ya han pasado una edad como estándar. No tanto. Eso ya es para la gente más mayor. Poco se habla de los buenos amantes que son, ¿no? O que pueden llegar a ser, ¿no? Por el conocimiento acumulado,
por la paciencia.
Por el gusto de las cosas que son en el momento que son, ¿no?
De aprovechar el
momento, ¿no?
Sí, hay mucho... sí, es verdad, sí.
Poco se habla, ¿verdad?
Sí. Tú lo sabes porque...
bueno, efectivamente.
Pregunto, ¿eh?
Manu Jiménez, bienvenido.
Bienvenido.
¿Eres buen amante, Manuel?
Pues no lo sé, esto es lo típico que tienen que decir los demás de ti, ¿no?
¿Y has escuchado de alguien que diga algo? ¿Has escuchado de alguien que diga algo?
Sí, pero cuando te dicen a ti tampoco... O sea, esto es para hablarlo, ¿eh? Cuando te dicen a ti te fías o te fías cuando alguien te dice que no... O sea, cuando alguien te dice que otra persona ha hablado de ti.
Ya,
¿sabes lo que te digo?
La parte contratante de la primera parte.
Ya, ¿eh? ¿Sabes?
¿Qué?
Mira, yo tengo que confesar que a mí alguna vez me han dicho que bien besas.
Quiero confesar.
Pero claro, pero luego me he encontrado con otras personas que me han dicho que beso muy bien y luego no era verdad, desde mi punto de vista. ¿Entiendes?
Vale.
Digo, igual yo nunca he besado bien tampoco, ¿no? Y me lo han dicho, igual que se lo dijeron a esta otra persona que claramente no besa bien, ¿sabes?
Entiendo.
Claro, es como hay mucha perspectiva en juego, ¿no?
Sí,
la esta persona,
supongo que
la
sí.
Otra, la mía...
Por eso, lo más sano, lo más recomendable es no autovalorarse en ese sentido. Decir, oye, yo creo que sí,
que
es de la honestidad, la sinceridad... El buen saber hacer, el...
Entiendo. O le dices, pues no lo sé, pero me preocupo de hacerlo bien. Entonces,
pues, muy bien, pues, mira, respuesta humilde.
Muy bien, Manuel.
Eso
¡humilde!
Es
Elena Jara Calvo Corrales.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo, DNI, todo.
08849.
No, el mío es 9. El mío es 09.
Vaya,
el mío ya es 09.
09, el mío también. Oye, ¿tú como amante qué tal?
Pues yo creo que bien.
Toma.
Yo creo que bien.
Bueno, cree.
Claro,
vale.
Yo creo.
Bueno, pero ahí está. El humilde... y la humilde.
Sí, he dicho creo, tampoco me tiraba aquí 300 flores.
No, claro, he dicho creo.
Creo,
no,
creo. Bien, yo creo que bien. Queja no he tenido.
¿Qué?
Vale, bueno, está bien. Está bien, que nadie se te quede. Alguien termina y dice, te voy a decir una cosa, pero sin romper ni nada, o sea, con la sinceridad. No.
Oye, pues eso es muy bonito. Es que eso debería pasar, que se diga tanto el muy bien como el muy mal.
Pero hay que valorar a lo mejor una práctica concreta o una cosa que se ha hecho un poco. Pero no valorar el conjunto de, oye, eres mal amante, ¿sabes?
Madre.
O mala amante.
¿Qué
feo,
incluye
¿no?
ser amante?
Claro, ¿qué parámetros hay ahí para...?
La leche. O sea, ya no es un review de 5 estrellas, sino de varias... La leche era por otro motivo, pero bueno, queda igual.
No te creas.
Muy bien traído, ¿verdad?
No sé cómo se llama en Madrid, si... Sí, con mucha sinceridad o con poca. ¿Qué nos dice el residente?
Pues se llama con libertad, se llama.
¡Guau!
Con todo en Madrid.
Hombre, claro.
Te la he dejado votando.
Me ha dejado votando. Yo tengo un 9 de 10 en Rotten Tomatoes como amante.
¡Hola!
Y como calmante también.
Pero 9 de 10 de la puntuación mala de Rotten Tomatoes o de la buena. O sea, de la del bote de palomitas o de la de los tomates. Nunca sé cuál es la buena. Rotten Tomatoes hay como dos.
De los Razzi.
Las palomitas son las buenas.
Los Razzi, ¿no? Tú eres verdaderamente mal amante.
Eres mal amante. Mira, me encantaría que llegara alguien y dijera, mira, soy mal amante, pero soy tan simpático. Soy tan buena gente.
Pero lo compenso
Que lo compenso.
Ah,
igual está el truco...
Yo estoy con con Manu, yo soy muy voluntarioso.
Eso ah, es que así. Estás con Manu. Manu, ¿cómo es? Como amante.
Claro,
¿cómo es?
Como amante. No, bueno, yo lo digo como con los videojuegos. No soy bueno, le pongo ganas.
Mira, ah, quiero
exacto,
decir...
Exacto, exacto.
Quiero decir
bueno,
a la...
en los videojuegos hay tutoriales y puedes ver, ¿verdad? Pero aquí no...
Bueno, depende de qué consideres tutorial.
Veo muchos tutoriales.
Veo muchos tutos, sí. Iba a ser buen amante, veo muchos tutoriales.
Iba a decir que alguna vez se ha comentado aquí que en este programa... surgió una pareja y efectivamente es Manu y Alberto Payo. Esa es la pareja que surgió dentro de este programa.
Qué bonito. Lo decimos poco, pero...
Y además con distancia y todo, viven qué bonito. Lejos, y siguen ahí manteniendo la llama.
Pagan el premium de Zoom.
Claro, imagino. Claro.
La berrea surge en parejas, pajeras y todo lo que...
¡Hala!
¿Cómo que pajeras?
Corta esto porque esto es muy verde.
Totalmente.
Oye, me iba a decir, ¿no os parece el truco este de que tú dices que eres muy malo? Para que luego a la mínima que te esfuerzas diga, pues no está tan mal como lo imaginaba.
Eso,
ese es el viejo truco.
Eso denota gente con picaresca. Gente...
El viejo truco, nada, en verdad yo tal. Y a poco que, claro, a poco que haga eso. Es una máquina.
Claro, es bajar las expectativas.
Al revés, dices que eres muy bueno y
también te arriesgas a no conseguir de primeras objetivos ya, porque te has bajado mucho las expectativas, te vendes mal.
Pero claro, yo creo que eso lo haces cuando tú ya notas que llevas medio partido ganado, ¿sabes? Cuando ya estás con medio partido ganado, ya te pones a hacer como los regateillos, ¿no? Como
ay, en verdad, no te creas.
Pégate como bien, levantó.
En su cabeza todo.
Estaba haciendo como un gesto como de levantar un poquito el baloncino así con la puntera, pasártelo al hombro, tocar así con el hombrino el balón, ¿sabes?
Eso era lo que estabas haciendo.
Bueno. Claro.
Pero, o sea, eso es...
Ah, bueno, sí, no,
claro,
buena metáfora,
no es buena metáfora.
No es buena metáfora. Bueno,
te has gustado
yo
es
que no
porque te he visto gustarte, pero no es buena metáfora.
Hombre, que estaba haciendo una metáfora futbolera cuando me has visto tú eso.
Por eso te la he corregido, porque digo, yo creo que no está funcionando.
No, pero no por mi poco conocimiento de fútbol, sino porque la metáfora en sí era malísima.
¿Tú vas a ver el Mundial?
No, porque es de madrugada, ¿no?
No qué más da, pero...
¿Es de madrugada?
Pero España no juega 80 partidos.
Sí, pero su rollo pero si es a las 4...
Te está preguntando si vas a ver solo los de España.
O sea,
hombre,
los de España. Si es a las 4 de la mañana y ese rollo...
¿A qué hora son los partidos? Son... Amigo Juanjo, los mando
hombre,
técnicos.
Si no a las 4 de la mañana, igual es a las 7 de la mañana o algo
no
así.
Creo, ¿no?
Hombre, es hora estadounidense, ¿eh?
Pues de la mañana ya casi para ir a los churros. Vas a los churros.
¿En dónde era? ¿De para allí? ¿En Los Ángeles era? No, ¿dónde era? O sea, ¿la costa de para allá o la costa de para allá?
No tengo ni idea. ¿Si es la West Coast o la East Coast?
La de esta mano.
No tengo ni idea.
Exacto, es la de para allá o de para allá.
A las 6 de la tarde, me dicen.
Hombre,
por el penguinillo.
Si a las
6
de la tarde, pues a lo mejor sí.
España pero... sí, ¿no? Tú no eres... Pero yo te he visto a ti.
Yo he visto,
España,
yo he visto.
Sí, a tope,
yo he visto,
¿no?
Yo he visto. Y te sube la bilirrubina.
Contra Uruguay, por ejemplo, es a las 2 de la mañana.
Claro, pues
Uruguay. Ese no, pero los de las 6 de la tarde se pueden ver.
Hay que avisar.
Ahora en casa, porque eso en la calle tiene que ser.
Yo pienso que va a haber que hacer circulares.
¿Pero cuándo empieza el Mundial?
A mediados de junio, creo, ¿no?
Junio, por ahí, 11 de junio.
O sea, que todavía no nos hemos ido de vacaciones en la berrea, ni en el turno de tarde.
No, pero quiero decir que. No, correcto. Pero habrá que hacer circulares en los edificios y demás, dando cierto permiso de, oye, a la hora a la que juega España. Aquí va a haber chillío si juega a las 2 de la mañana.
Claro.
Es un pase, claro. Imagínate que te está cogiendo, que es un pase, un cuarto, un no sé qué.
Sí.
¿Qué vas a celebrar en silencio?
No,
sí.
Yo no lo voy a ver.
Pero los futboleros que lo vean.
Yo lo mato al que sea.
Pero claro, es un país si, pendiente de...
Que si tú llamas a la policía a las 2 de la mañana y eres fútbol, pues tampoco te va a contestar.
¿Pero qué están gritando?
Por eso te digo, yo lo mato. No, yo lo mato. Yo sigo trabajando al día siguiente, ¿sabes?
Los ladrones diciendo... que si gritamos gol mientras robamos, nadie va... No va a venir nadie
te
a
cuento
atender
una historia.
Esta llamada.
Te cuento una historia.
Me encanta.
Te cuento una historia. El año pasado, en un partido de España, no sé cuál, pero sé que era un partido de España, que todo el mundo sabía que estaba todo el mundo en casa viendo esto. En mi casa de al lado, paré por medio, era la casa de mis tíos, que fallecieron. Entonces estaba vacía hasta que mis primos la arreglaran y tal, ¿no?
Sí.
Bueno, pues al
Muchos
día
datos,
siguiente...
¿no? Has dado ahí de...
Es importante. Al día siguiente, de repente viene alguien y le dice a mi madre, oye, ya han alquilado la casa, ¿no? Y mi madre, no. ¿Por qué? No, porque he visto a un muchacho entrando. ¿Cómo que un muchacho entrando? Pues resulta que había cogido una familia y se había metido de ocupa en esa casa aprovechando el partido de por la noche. Por los ruidos, porque no había nadie en la calle. Y se metieron ahí.
Claro, y dijeron eso. Esa brutal, cualquier ¿verdad? Ruido.
Exacto.
Entraron, dijeron ¡gol!
Exacto, claro, se metieron por la noche.
¡Iniesta!
¡Guau! Wow, nos quedamos.
Si escucháis,
te lo juro.
Iniesta o algún nombre así, Puyol o algo de eso, ya sabéis que están mintiendo. Sabéis que hay algo que no está bien ahí.
Bueno, anécdota contada. Vamos con el programa, ¿os parece?
Claro, claro.
La Berrea, un programa de humor en Canal Extremadura. Sí, sí, en Canal Extremadura.
Rápido que me riñas, man. Me he ganado la fama.
Eso que Juan no fue, que fui yo el que dijo lo que Juan estaba pudiendo pensar.
Ya, claro, pero...
Me encanta que fuera el traductor. ¿Ves la cara de Juan?
Nos crían la fama y nos guardan la lana, ¿no?
Nos crían la fama y nos guardan la lana.
Qué buena frase. Sí. Pues mira, hoy quiero traeros un temita que es, me surgió a mí así, bueno, lo tenía pendiente, pero lo tenía un poco olvidado, ¿vale? Pero digamos que durante el fin de semana pasado, pues me acordé, porque estuve viendo unos podcasts.
Este último fin de semana, el anterior fin.
Que es curioso, que era sobre, digamos, las teorías de la conspiración, teorías conspirativas.
Me gusta el tema.
Pero no tanto sobre las teorías en sí, sino el de que por qué existen. O mejor dicho, por qué la gente se lo cree. Que es lo que me parece más interesante del asunto. O sea, más allá de que uno diga que eres terraplanista, o que crees en los Illuminati, o que si los reptilianos nos gobiernan. O sea, la vaina que te mola, ¿no?
Cuidado con los masones, ¿eh?
O los masones que dices,
ha vuelto otra vez.
El sabor de locura que a ti te atraiga, ok, perfecto. Pero es por qué. Porque ese tipo de cosas, ¿no? La gente pues tiene... tendencia a creerse esas cosas, ¿no? Y yo pensaba, digo yo, bueno, pues esto no sé si habrá algo al respecto, o sea, algo serio, entre comillas, más allá de opiniones de bar, vamos a decir, al respecto. Y aparentemente hay un estudio que no es tanto, o sea, es un estudio que se basa sobre otros estudios. Dicho de otra forma, un estudio que ha cogido una colección de estudios ya hechos sobre las teorías conspirativas y ha ido a buscar patrones comunes.
Una matriosca de estudios, ¿no?
Que hay aquí, lo que sería como una especie de meta-estudio, es un estudio sobre el estudio.
Vale.
Aparentemente ha cogido en total, o sea, dice, o sea, que si tú entras en el resumen del artículo este y te dice que ha cogido una muestra de 279 artículos.
Vale.
Bueno, está. Aparentemente todos ellos tendrán validez, si no hago yo, tendrán validez. Y entonces este meta-estudio ha sacado tres componentes. Se ha cogido todo, lo ha puesto ahí, digamos, que repose, ¿no? Que haga ese sedimento. Y ha visto, ¿qué nos queda aquí? Tres factores.
Vale.
Tres factores, digamos, que son los que hacen que la gente, todo el tema de las teorías conspirativas estas, pues que les entre por el ojo, por el oído, por lo que sea. ¿Vale?
Guau, estoy ahora mismo, entonces, o sea, ¿me tienen mano?
No, nos tienen en su mano.
Estoy...
Primera cosa, digamos, y todas son necesidades del ser humano. Como siempre, este tipo de cosas son cosas, digamos, que todas las personas tenemos.
Vale.
Manifestamos de mayor o menor medida, pero todos tenemos. ¿Cuál es esta primera cosa? La necesidad de comprender el mundo que te rodea. O sea, el ser humano, o la mente, el cerebro humano, está diseñado un poquito para buscar patrones.
Vale.
Vale.
Sí.
La sede de que tú quieres algo y tu cerebro intenta entender por qué eso es así.
Vale. Eso, aisladamente, no nos lleva a una teoría conspiratoria.
No, pero es un poco el motor que mueve todo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando hay un vacío en que tú algo no lo entiendes, tu reacción natural es un poco incómoda, ¿vale? Esto se puede entrenar, digamos, tal. Pero en general, digamos, todo el ser humano tiene una necesidad de entender el mundo a su alrededor.
Vale.
Y entonces, ¿qué pasa? Claro, tu capacidad de entender el mundo depende de varios factores. Pues de tu nivel de educación, necesariamente, ¿no? O de tus experiencias vitales. Hay gente que está pues, más leída y con más cultura, que entenderá más cosas. Por ejemplo, si tú no... Y además, digamos, el mundo es multifactorial. Si tú, a lo mejor, puedes entender mucho de política, pero no de economía. Hay un montón de... O sea, siempre, digamos, hay un lado por el cual falla la movida, ¿no? Es complicado que tú lo entiendas todo.
Bueno, salvo en mi caso.
Por supuesto, solo en tu caso.
Que no lo entiende nada.
Bueno, pero está a gusto, que eso es lo importante del asunto.
Mi inopia.
Y entonces, claro, ahí entra un poco la cuñita de las teorías conspirativas. Porque la mayoría de las teorías conspirativas suelen ser sencillas, simples. Simples en el sentido de que todo el mundo las puede entender. Vale. Independientemente de tu nivel cultural. O sea, no es como el típico amigo que dices, yo no entiendo el comunismo, y te dice, pues léete a Marx, eso ya implica un esfuerzo por tu parte.
Claro.
Gordo. Cuando ves lo que ha escrito Marx, dices, uff, esto es tela, qué gordo.
Sí, hombre,
prefiero no entenderlo.
Sin embargo, alguien te explica, es un poco por decir, es que los Illuminati y tal. Vale, perfecto. No tienes que leerte un tomo de libro, no tienes que tener una formación previa para que tú entiendas lo que te están hablando. Es una explicación sencilla que, pues, puede entrarte por el ojo, ¿vale?
Conspiranoica y hasta ahora, porque podríamos decir casi populismo, ¿no? Una explicación sencilla.
Sí, puede ser.
Problema complejo, claro. ¿No?
De nuevo, estos tres factores van al mismo tiempo. O sea, esto por sí mismo no tendría por qué, pero junto con los otros factores es lo que te puede provocar, digamos, que te atraigan a ese tipo de historias.
Vale.
La segunda, y esta es un poco la más crítica, es la necesidad de control y seguridad. Uh-huh. O sea, tú, igual, el ser humano necesita sentirse seguro en su entorno. Uh-huh. O sea, tú no vives a gusto si a tu alrededor, digamos, vives una situación inestable. Una crisis económica, un conflicto armado, lo que sea, pues tú estás por ahí, claro, pero no estás a gusto.
No estás a gusto.
Así estamos todos.
Porque tú sabes que te dices, no, pues tu barrio es un barrio un poco tal, porque pasan cosas, y tú, igual no te pasa nunca nada, pero igual no vives con la tranquilidad mental que a ti te gustaría.
Claro.
Vale, pues esa, digamos, ausencia de tranquilidad hace que tú busques, pues, seguridad. Cuanto más inseguro tú te sientes, cuanto más menos control crees que tienes sobre tu entorno y tus circunstancias, es donde la sencillez de las teorías conspirativas son las que te anima a
te viene a salvar, ¿no?
Efectivamente.
Claro. Entiendo.
Porque te da, digamos, una solución fácil, una cosa a lo que agarrarte. Esto es lo que está pasando. Vale, pues esto es lo que está pasando.
Claro.
Es que encaja perfectamente también con populismo, ¿eh?
Sí, en el fondo tiene algo muy parecido. Y ahora viene otra cosa que es un poco, ya en lo que precisamente se separa un poco del tema del populismo.
Cuidado, los temas que está trayendo últimamente Manu.
Esto es para que tú parezca que yo sé de algo, pero es mentira.
O sea, servicio público.
Pero este programa no va de eso.
Pero él siembra, siembra aquí una.
Siembra aquí y siembra allá.
Maquíllate, ¿no?
Siembra aquí como. La canción del Facho, me ha acordado.
Como un poco de filosofía, ¿no?
La tenemos.
¿Cómo era?
La
está buscando.
Bueno, el caso. La tercera parte está un poco la crítica, la que se separa.
Por un palo y una piedra.
La que separa cosas como, por ejemplo, el populismo o las sectas o las religiones, que todo esto puede entrar un poco por aquí, que es la necesidad o de sentirte un poco superior a los demás.
No.
Porque, ¿qué pasa? Una teoría conspirativa tiene un factor, entre comillas, de secreto. Y digo entre comillas porque luego tampoco es que sean unos secretos muy gordos.
Claro.
Pero hay como una cosa de decir, yo sé algo que tú no sabes. O yo entiendo una cosa que tú no entiendes. Y entonces eso a ti te da como una especie de forma de valorarte a ti mismo más que el resto.
Wow, vale, entiendo.
Que de nuevo, si tú tienes unas circunstancias personales en que te sientes, pues, más inseguro, más falta de control, que tengas esa cosa ahí que te diga, tú sabes esto y el resto no lo sabe, es mola. Pero al mismo tiempo es importante que haya más gente también que comparte ese secreto. Porque claro, también es muy importante el factor de comunidad. O sea, una teoría conspirativa no es una teoría conspirativa si solo tú te la crees. Es importante que haya un grupete en el que tú puedas, digamos, hacer una especie como de resistencia numantina, ahí decir, nosotros los terraplanistas somos los que tenemos la realidad y el resto de la gente no la entiende.
Si tú lanzaras una teoría conspirativa, o lanzares una teoría conspirativa, amigo Manu, creo que sonaría un poco así.
Con un palo y una piedra, con un palo y una piedra, con un palo y una piedra, pechu, sacho, y con palo, pechu, palo, con un palo, pechu, palo, con un palo, pechu, palo, con un palo, pechu, sacho, y con el sacho, pechu, muerto, con el sacho, pechu, muerto, y ahora ya muero, que me muero de hambre.
Te queremos.
Tened en cuenta, claro, que la teoría de esta conspirativa tiene una cosa muy bonita. Es que a ti no te pide esfuerzo ninguno.
No.
Es verdad.
Porque cualquier otra cosa que te expliquen, pues a lo mejor implica que tú tienes que hacer algo. Uh-huh. En plan, pues, ¿por qué me va mal? Porque tienes que trabajar más horas, tienes que madrugar para hacer otras cosas,
sí,
deja de hacer esto, vete a
hombre.
Ya de repente, como léete a Marx, ¿no? De repente hay una serie de cosas que
cuando tengo una teoría que suple.
Claro, y si yo me creo en los Illuminati, yo ya no tengo que hacer nada.
Claro.
O sea, a mí el creer en los Illuminati no me exige nada.
Qué gran verdad ha dicho.
Fíjate la diferencia. Es que si yo me meto en una religión, tengo que ir a misa, por ejemplo. Ya tengo que hacer algo.
No, tienes que tragar, tienes que trabajar.
Ya tengo que hacer algo. Oye las procesiones. Pero yo, en los Illuminati, nada. No tienes que hacer absolutamente nada.
Creo que es la manera más elegante que ha tenido nunca Manu de proferir insultos a una comunidad.
No, y no quiero insultar.
Sí, un poquito sí.
No quiero insultar.
O sea, le estás diciendo a todos los conspiranoicos...
Alguien en su cabeza puede pensar, claro.
A todos los conspiranoicos le estás diciendo unas barbaridades que, oye, estoy de acuerdo, Manu. Oye, o sea, yo apoyo tu insulto a la conspiranoia.
Nosotros tenemos una gran base de oyentes conspiranoicos.
Es verdad.
Os voy a decir una cosa curiosa que leí en un artículo sobre un señor que se infiltró, él personalmente, sin que creé la vaina, en grupos...
Esto en el fútbol, ¿sabes qué significa otra cosa, no?
Lo que infiltró.
Se infiltró. Si tú estás hablando de fútbol, yo tengo, conozco un tipo que se infiltró.
Uy, ¿cómo suena eso?
Y es otra cosa, totalmente distinta.
¿El que sale al campo?
Que sale, no. Claro, se pincha unas, yo qué sé, para arreglarse.
Ah,
los,
no, hombre,
pero eso no suena. Pero eso no suena en el fútbol. Eso
es el pelo, ¿no? Se fue a Turquía. Se fue a Turquía y se infiltró, también hay algo.
Se infiltró también, sí.
Pues claro, y claro, lo que este señor decía es claro, que no era tanto que gente que creyese muy fuerte en el tema del terraplanismo, sino que era gente que estaba muy sola. Y que la gente del terraplanismo era una comunidad que te exige poco. O sea, porque, de nuevo, si tú te metes con la gente que hace senderismo, tienes que salir a andar. No, es una tontería, pero tienes que salir a andar. Te metes con la gente de baile y ahora tienes que bailar. Pero, sin embargo, te vas con los terraplanistas y te juntas a tomar unas cañas y hablas de lo plano que es el mundo. Entonces, ya está.
No hace falta ni juntarte las cañas.
Exige poco.
Con que dejes un tweet por ahí.
Por ejemplo.
¿No?
Un poco.
No,
pero
me refiero para esa gente, para que parezca mentira, que tiene esa necesidad, digamos, de unión. Y yo quería decir dos cosas finales para concluir.
Venga, el tema. ¿Pertenecéis a algún colectivo de estos terroríficos? Los runners, bicicletas,
bailes. No, sabéis que estoy en la parte de baile, si luego sabéis. En esa parte oscura.
No sé, no... No sé si me considero...
Cineclub. También entra
claro,
dentro.
¿Qué
amigos del invierno.
Amigos
del invierno.
Sí, ese tipo de cosas, así...
Fíjate, a mí lo que me ha gustado de todo esto son dos cosas, ¿no? Que de la típica frase, si dato mata relato, relato mato a dato, por eso sabe.
¿Qué?
A ver, o sea, lo puedes escuchar a veces que dices, dato mata relato. Sí. ¿Okay? Relato mata dato. Sí. Como que
no
es más importante.
Nunca, perdón. Continúa.
Pues básicamente sabe que depende, porque un buen relato pues mata mucho dato. Una buena historia, te quita todo. Y que al final, como muchas experiencias en la vida, lo que importa realmente pues son los amigos que haces en el camino.
¡Qué bonito!
Y te metes en una tía conspirativa, pues por los amigos.
No esperaba yo estar a la conclusión.
Me ha hecho un giro ahí.
Ya lo ves con más corazoncito. Lo ves a la gente esa con otro, lo ves en otra forma, tío.
Precioso.
Un corazón calvo.
Gracias por cerrar en alto, Manu.
Placer. La berrea.
Que no me he enterado. Que no me he enterado de lo que ha pasado.
Un programa de humor en Canal Extremadura.
Cariño, es que tú eras. Pero no me he enterado, tía.
Sí, sí, en Canal Extremadura.
Vamos, no me he enterado.
Bueno, después de los Illuminati, me habéis dejado el pabellón muy alto.
Wow.
Me habéis dejado la luz encendida. No lo puedo negar. Llevo unas semanas rumiando después de que Juanqui se apropiara del tema del concurso de imitación de gaviotas.
Es verdad.
Para
es
su bueno sección, eso. Pues me quedé con una espinita clavada. Así que durante todo este tiempo he estado pensando qué podía hacer yo para traer algo igual de memorable y de audible, claro. Uh-huh. Así que hoy vengo a hablaros del campeonato alemán de reclamo de ciervos.
¡Toma!
¡Qué bueno!
¿Pero por qué un grajo?
He dicho ciervos, no cuervos.
Hace un frío del carajo todavía.
Pero bueno. Básicamente es un torneo en el que los participantes compiten por imitar lo mejor posible el bramido de los ciervos durante la época de celo. Bueno, la famosa berrea que da nombre a este
correcto
programa.
Increíble.
Este torneo, no sé si podemos llamarlo cervantino, suele celebrarse en la ciudad de Dortmund durante la gran feria cinegética Jag and Han. Y en él los concursantes deben reproducir distintos sonidos.
Te la has inventado, Alberto, te la has inventado.
Esa feria te la has inventado.
Fact-checking, aquí buscando si la ciudad existe.
Lo voy a decir en bávaro simplificado. Jag and Han.
Por ejemplo.
Entonces, tiene que reproducir.
No sé ni cómo escribirlo.
No, Jag. J-A-G-D, compro vocal y resuelvo. And H-U-N-D.
Jag.
La típica palabra que tiene las marcas que te pones para aquí para respirar. Pausa para respirar y continúa.
Perdóname. Alberto, perdóname que te vaya a interrumpir. Nuestro técnico del programa, Juanjo Fernández, al que queremos un montón. Lo queremos también por estas cosillas. Y es que él, en su repaso habitual del guión del programa, ha dicho, voy a ver qué puedo aportar, ¿no? Yo a las secciones, ¿no?
El aporte.
Él se hace un repaso y se anota. Pues mira, voy a aportar aquí un sonido de no sé qué, porque trabaja muy bien.
Un tío proactivo, claro.
Sí. Y en tu sección había leído cuervo. Y entonces se ha llenado la tarjeta de sonido de sonidos de cuervos. Pensando que tu sección iba, claro, de cuervos.
Vamos a poner todo el rato sonido de cuervo, aunque sea, son ciervos.
Efectivamente. Vamos a pedir también al oyente que sea proactivo.
Claro, también.
Convierte el cuervo en ciervo.
Qué buen ciervo.
El autocorrector a veces, bueno, de verdad que mal funciona.
Qué maravilla. Bueno, vamos, ya está. Una... Hay que quererle. Si es que nos dan una subvención por el muchacho.
Bueno, está claro que ha encorvado la sección. Vamos a... En fin.
Es rápido, ¿eh?
Vale. Es muy rápido.
Este torneo... Este torneo tenemos que básicamente los participantes tienen que reproducir distintos sonidos del ciervo rojo, como el macho dominante que defiende el harén o el venado joven que busca hembras. Uh-huh, y vaya, es importante saber que el jurado escucha aquí con los ojos cerrados. En muchos casos incluso se encierran en cabinas para apreciar mejor todos esos sonidos. Y valora cosas como la autenticidad, la potencia, la resonancia, el ritmo y también la capacidad de transmitir la personalidad del animal.
Estos alemanes,
hay ciervos y ciervos. Okay. Está Bambi, la madre Bambi, y cada ciervo tiene su propia personalidad. Como
claro, es muy ciervo eso.
Hombre, la madre Bambi no hace el reclamo, ¿no? Al ser ella la hembra, ¿no?
Quería que iba a decir otra cosa.
Ya no.
Claro. Claro.
Quería que iba a decir otra cosa mucho más.
También porque está un poco muerta.
Wow, como estamos hoy.
No, no iba por ahí, pero bueno. Pues.
¿Quién ha muerto?
Sí.
Adelante.
Pues, entonces, ¿qué pasa? Que esta gente, los concursantes de Alemania, sí que tienen permitido usar herramientas tradicionales para darle más sonoridad y autenticidad a los bramidos. O sea, que pueden usar cuernos de buey, caracolas, tubos de cristal, madera hueca e incluso tallos de plantas gigantes para que se oiga bien ahí. Entonces, si os parece, para aterrizar un poco esto, vamos a escuchar alguno de los más insignes concursantes.
Favor.
Espero que Juanjo haya puesto el audio correcto y no nos ponga
cuervo.
Se está pillando, ¿no?
Igual la categoría de...
Oye, cuidado con ese último.
Yo he escuchado muchos animales, ¿eh?
Como brama el ciervo rojo, caga el culo, ¿eh? O sea, hay pedos ahí un montón.
Te dicen que es el remake del Exorcista y también te lo crees.
Mira, tú dices, ¡ah! ¡Juanjo, voy al baño, que no puedo más! ¡Ah!
Esa concreto no, el anterior a ese.
Mira.
Eso parece. Veo que por lo que sea empieza a resonar dentro del váter que dice que está pasando.
Sí, sí, sí. El típico baño grande que tú estás solo ahí.
Como grande, está cagando en un bidón de.
En un estadio.
Por Dios.
Adelante, adelante. Son bramidos, vale.
Yo creo que alguno se puede ir después al campeonato de hipopótamos porque.
Sí,
yo he escuchado mínimo una foca y una ballena azul.
No conocemos tampoco al ciervo rojo.
Es verdad, igual.
Bueno, un foca monje, perfectamente.
El ciervo rojo mete un culo como un...
Bueno, el ganador alemán suele representar al país en el campeonato europeo de berrea de ciervo, porque esto escala todavía y tenemos una competición europea donde participan pues competidores de varios países. La última edición, que ha sido la 26ª, se dio en el castillo de Raudonė, en Lituania, en octubre. Y hubo como 12 países distintos. No sé si España participó, creo que no.
Debería.
Tendríamos que habernos enterado, o sea, si fuera.
Nos retiramos como, claro, en Eurovisión.
Podríamos ir, ¿eh?
La Euroberrea, ¿no? Hay países árabes como...
y
¿tú sabes situar Lituania en el mapa? Perdón, es que se me ha venido un momento eso a la cabeza. Sí. Los que estamos aquí sabemos situar bien Lituania en el mapa.
Yo no.
A mapa vacío. A mapa vacío, en blanco, menos. Solo con frontera.
Más menos.
Yo no.
No, más menos no. Es decir,
yo
eso es Lituania.
No.
Tú lo sabes porque has estado.
Yo lamentablemente lo sé situar.
Porque
me dio un cólico allí muy gordo.
Ah, claro, es que tú has estado en Lituania.
De ahí el sonido que nos ha traído antes.
Era eso todo el rato, sí, perdona. Yo,
efectivamente, ese sonido...
¡Ah, Dios mío!
Es de mi...
Venga,
de mi cólico que me dio ahí en la capital de Lituania, efectivamente, hace 3 años.
En Lituania City.
Por ahí, hace 3 años. Contarse.
Ciudad de Lituania.
El caso es que
La capital es Ciudad de Lituania.
Por tirar un poquito de historia, de contenido histórico,
sí.
Vamos a contar que esto, el Campeonato Europeo de Berrea, fue inventado y fundado por la prestigiosa revista de caza alemana, atención, mala palabra germana, Wildon Hunt.
Pues
que supongo que será
Harry Sedal.
Yo pensaba que era Harry Sedal.
Pues seguro que Harry Sedal en alemán.
Silvestre y caza o algo así. A finales de la década de los 90. Y lo que empezó como un pequeño concurso editorial, pues se convirtió en un evento masivo, porque después de estas competiciones locales se juntaron distintas federaciones europeas de caza y crearon la competición continental que hoy conocemos, que además llena pabellones de gente. Uh-huh. Pero bueno, esto es una cosa que se llevaba haciendo tiempo antes sin estar tan institucionalizado. Uh-huh. O sea, en Europa Central, Alemania, Austria, República Checa y Hungría, pues hace más de 800 años que los cazadores imitaban un poco ahí a los ciervos para que salieran a terreno abierto durante la época de celo y darle ahí un buen zambombazo y dispararlo, ¿no?
¿Cómo que darle un buen zambombazo?
No valoréis.
Hemos dicho antes que podemos ir a competición alemana, igual no hace falta, porque si Alemania o Letonia os cogen un poquito lejos, pero os gustaría, ¿sí?, participar, tengo buenas noticias. Porque en Nuestra Piel de Toro tenemos un concurso similar. Concretamente se celebra en Orea, que no tiene que ver con la galleta de chocolate, en la provincia de Guadalajara.
Orea.
Y se llama el concurso Orea Berrea.
¡Hombre!
Bonito.
La última edición tuvo lugar en octubre del año pasado. Y bueno, como aquí en España somos un poco más animales que los vecinos europeos, pues en esta edición patria no se usan accesorios, ni leche, ni nada. Aquí la imitación se hace a grito pelado,
sí.
A capela.
Sí. ¡Ole, Españita!
¡Qué maravilla!
Este torneo se hizo bastante insigne, sobre todo en el año 2019, que apareció en varias teles, porque Fran de la Jungla se dio un garbeo por allí e hizo de maestro de ceremonias. Vamos a escuchar a alguno de los berricos que participaron, porque además de muestras individuales, aquí hay una performance con varios concursantes.
A ver.
Una pelea de machos en celo compitiendo por su harén.
Son señores con micros, ¿eh?
Los directores de este programa no se hacen responsables de los berreos de sus berreicos.
Muy bien.
Ahí va Eva.
Es cierto, son señores,
sí,
con micros.
Un señor ahí haciendo... Que nosotros hemos visto el vídeo, claro. Sí, sí, sí.
Te sale bien, ¿eh?
Porque soy un berreco, bueno, de pro, hombre, claro. Soy de Original One, claro.
Me parece muy bonito esto para cerrar, Alberto. ¿O tenías algo más en mente?
No, mi cierre de sección básicamente era que cada uno de vosotros hiciera vuestra propia propuesta.
No,
pues, de berreco.
Yo no estoy hoy para...
Ya, ya he visto aquí a nuestro...
Bueno, es un buen cierre de sección y un buen cierre en general, ¿eh, Alberto? La verdad es que sí.
No vamos a volver a llamar.
Fernando ya lo ha hecho, y los colaboradores no se pueden negar.
No. Yo no estoy hoy para eso, lo siento. Otro día.
¿Qué?
Paso palabra.
¿En serio?
Paso palabra.
Bueno, ¿tú tampoco?
Paso berrea.
Yo no tengo talento para hacer esas cosas.
¿Pero qué está pasando aquí?
Yo, como diría uno, yo es que respeto tanto el arte berreico que no atrevo yo aquí.
Segunda la moción.
Si esta gente supiera lo que tú y yo sabemos, Fernando Nieto, lo harían.
Hombre, que sí lo harían.
Pero bueno,
ya, pero no lo van a hacer.
¿Qué vamos a hacer? Alberto, yo te regalo mi berreo horrible.
Te regalo mi berreo horrible.
Pues lo han salido.
Somos Cómicos Crónicos y estás escuchando Disney La Berrea.
Muy ensayado eso, ¿no, Juan?
Me sale solo.
Estás preparado y todo ahí con su...
Lleva más de 30 años.
Si yo soy el que hace La Berrea, me grabé yo.
Ah, me faltaba a mí ese dato, no sabía. Bueno, sí, vamos a cambiar radicalmente de temática. Hoy por lo que estoy viendo es como temas totalmente distintos entre sí. Claro, me mola un montón.
Eso es lo bueno.
Nunca ha pasado eso.
Nunca. A ver, yo la semana pasada dije que hoy iba a hablar de la teoría cuántica de campos. ¿Cuántica? Y de eso voy a hablar.
Vale.
¿Vale? Os la voy a explicar en varias partes.
Teoría
cuántica de campos.
Sí,
correcto. O teoría de campos cuánticos, como la quieras llamar.
¿Qué, Alberto?
Que la berrea y lo de los campos es algo relacionado, está.
Sí, eso es verdad, ¿ves? Eso es muy verdad.
Campos, sí, de hecho, verdad, esta sección viene porque desde la dirección de la cadena se nos ha pedido que hablemos más del campo
y de cuántico, este cuántico campo. Y luego de eso,
cuánticos pues, campos.
Claro, pasamos de la tierra plana.
Venga.
Entonces, es una teoría muy, muy complicada, por lo que he puesto muchos ejemplos, ¿vale? Para que todos podamos entenderla más o menos
bien. La cara de Juan te va preveyendo ya.
Entonces, vamos a empezar. Si yo te pido que tú imagines un átomo, ¿vale? Tú vas a pensar...
Señores y señoras, chavales y chavalas, chabules y chabelas, que escucháis...
La Chabela Vargas y todo, ¿eh? O sea, Chabela mola.
Lo que va a hacer esta chica ahora es explicarnos una teoría. Así que, abrid la mente...
Relajaros.
Pensad en que esto es radio divulgativa.
Claro.
Esto es principio de incertidumbre de repente.
Entrad en el mood de aprender.
Es la prueba de que no es una teoría conspirativa, porque es chunga de narices.
Totalmente.
¿Ves?
No,
¿ves?
Adelante, Elena.
Entonces, si nosotros nos imaginamos un átomo, ¿vale? Lo primero que pensamos es lo que hemos estudiado en el cole barra instituto, depende de a qué edad o en qué etapa lo haya dado cada una, que una bolita con bolitas dándole vuelta, ¿correcto?
Sí.
Sí, ¿no? Esa imagen la tenemos.
Sí, sí.
Vale. Pues esa bolita del medio sería el núcleo de los átomos, ¿vale? Y el resto, pues, serían los protones y los neutrones, ¿ok?
Sí, las que van alrededor, ¿no?
Las que van alrededor, correcto.
De ahí entonces, Jimmy Neutron.
Claro. Entonces, nosotros eso lo teníamos asociado como a una canica, ¿no? Una bolita chiquitita, pero al final una esfera.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad eso no es así.
Chalo.
O sea, las partículas no son esas canicas chiquititas, muy, 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 muy chiquititas y esféricas, ¿vale? ¿Por qué? Porque...
O sea, nos han engañado, en los libros de texto nos han engañado.
Nos han engañado, vale, correcto.
Vale.
Quedaros con ese concepto ahí, ¿vale?
De que
no es una bolita,
no es una,
¿vale?
Bolita.
Nos quedamos con ese titular.
Vale.
Y ahora vamos a ver qué es un campo.
¿Qué es un campo?
Aparte.
Aparte de todo lo que nosotros sabemos que es un campo, ¿no?
¿Qué es un campo?
Claro. Un campo, vale. Tú imagínate que estás en una habitación, ¿vale? Donde hace mucho calor en una esquina y mucho frío en la otra, ¿vale? Más o menos como esta es la que estamos ahora, porque yo me estoy helando de frío y allí seguro que van a estar estupendamente.
Detrás de la tele hace calorcito.
Sí, yo tengo aquí calor.
Vale, pues, aunque tú no veas nada en el aire, ¿vale? De esa habitación, hay una propiedad en cada punto del espacio que es la temperatura, ¿vale? Pues eso, por ejemplo, es un campo, ¿vale? Entonces, tú imagínate
la
que
todo... La
temperatura
es un campo.
Correcto. Vale. Entonces, tú imagínate que todo el universo está lleno de estos campos invisibles, ¿vale? Tú te imaginas un campo, por ejemplo, aquí en Extremadura, una dehesa gorda, larga, ¿vale? De muchas hectáreas,
sí,
que es un plano, ¿no? O sea, está plano.
Sí.
Vale.
Sí.
Pues bueno, es como si fueran un montón de campos de eso, pero uno encima de otro, que ahora vamos a ver cómo se comunican, ¿vale? Pero son como si fueran espacios planos.
Me hace gracia que ella nos esté intentando explicar esto cuando nosotros hemos inventado el viaje interestelar a través del sonido de la berrea.
El sonido de la berrea, claro. Pero bueno.
Pero bueno, eso es para otro programa.
Eso es café...
para los muy cafeteros.
Entonces, sí, hemos dicho que... Las partículas no son esas canicas, ¿vale? No son esas bolitas. ¿De dónde salen? ¿O qué son? Vale, pues estas partículas, ¿vale? Si todo el universo está lleno de estos campos que serían como sábanas, imaginaros como sábanas cuando las tiendes en el tendedero, que se mueven todo el rato así, ¿vale?
Sí, sí.
Pues,
pero están unas encima de otras. Yo me lo imagino como unos hojaldres, ¿está bien?
Vale,
como si fuera
por ejemplo,
un dulcito,
vale,
sí, un postrecito de hojaldres.
Como el escudo, como las lamas del Bernabéu.
Claro, aquí cada uno a lo suyo.
Exacto, vale, pero el concepto lo estáis pillando, me gusta.
Sí.
Entonces, si eso es así, y son invisibles evidentemente, ¿por qué tocamos cosas sólidas? O sea, porque siempre nos han dicho que nosotros y todas las cosas que vemos, ¿vale?
¿Pero qué
está
es
hecho
invisible?
De átomos. Los campos. ¿Tú los ves? ¿No los ves?
No, la temperatura no la ve. ¿Claro? ¿Dónde está la polución que yo la vea? ¿Dónde está?
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Exacto, entonces aquí viene cuando la cuántica hace su magia, ¿vale? Lo vamos a entender todo y va a valer para todos este ejemplo.
Vale,
tú coges una guitarra, ¿ok?
Sí.
Tienes 6 cuerdas, ¿correcto?
Sí.
¿Así? Si tú no estás tocando la cuerda,
sí,
está quieta, ¿correcto?
No vibra.
No vibra, correcto. Pero si tú haces vibrar una cuerda de una guitarra, sale, sí, una nota que tú no la ves. pero sale.
Suena, suena, claro.
Suena, ¿correcto? Sí. La cara
la
que está
cuerda vibra, ver. Y hace... Y tú si la miras ves como...
Exacto. Entonces, en el universo pasa lo mismo. Si tú le das una mijina de energía a cada uno de estos campos invisibles, vibran, ¿vale? Y esa vibración... por ejemplo, en el campo de los electrones, igual que hemos dicho que hay uno para la temperatura,
un momento,
hay uno para
quiero
cada
decir
partícula.
Una cosa a la audiencia que se está yendo y que ya prácticamente se ha ido del programa.
No.
Bueno, ya está, hasta aquí
si
habéis llegado. No pasa
si
nada.
Le dais al botón que pone en vuestra radio, que pone FM AM, si le dais a...
Os cambiáis a la portuguesa.
Si le dais a AM... Os cambia la radio portuguesa, que seguro hay cosas muy interesantes.
No hace falta, si está llegando a Badajoz se cambia solo.
Si tiene pantalla el coche, ya sabéis que si le dais salen las explicaciones de Manu con las manos, que está haciendo, está acompañando todo el rato él con las manos.
Claro, claro.
Entonces, si le dais a AM, sale Manu. Lo podéis
correcto. Correcto. Entonces, cada cuerda de esa guitarra, ¿vale?, correspondería a una partícula. Es decir, si la guitarra es, no me acuerdo ahora cómo era, mi, la, re, sol, si, mi, ¿vale?, sí, que es como es en una guitarra, y sí, cada cuerda, cuando tú la pulsas, porque al final es pulsar, cuando tú la pulsas, vibra, sale una nota que es mi, la, re, sol, si, mi, pues sí, esto sería electrones, neutrones, cuas, no sé qué, no sé cuánto, cada una tiene una partícula. Entonces, cuando vibra ese campo, sale una partícula, que no la vemos, pero es como esa nota de música. ¿Vale?
Pero no, okay, es que nos la está jugando un poco, nos ha metido siete metáforas en una. No te creas que se ha quedado con la dehesa. Primero ha dicho el estudio de radio, la temperatura, luego una dehesa,
porque
luego una guitarra.
Porque cada elemento hay que explicarlo de una manera.
No, pero...
Porque claro, hay que entenderlo.
Si es, para es muy complicado.
Es muy complicado.
Es muy complicado, es muy complicado.
Decir lo que es, muy difícil.
Es muy complicado. Entonces, vale, recapitulemos. Las partículas son... vibraciones de estos campos, ¿vale? Cada partícula, vale, es una vibración de cada uno de sus campos,
sí,
¿vale?
Okay. Ok.
Entonces, ¿cómo se entrelazan unas con otras?
Sí.
¿Vale? O sea, ¿cómo interactúan unas
como
con otras?
Como pongas otra metáfora diferente, te tiro algo, desde aquí.
Allá va la metáfora, amigos.
Pues imagínate,
esto es como un frigorífico abierto de par en par.
No.
Si abre, yo tengo una chaqueta y la meto en el frigorífico, tengo una chaqueta en el frigorífico.
El campo de la dehesa.
Y si tú pusieres ese frigorífico en una dehesa,
no,
la temperatura de la guitarra.
Y le toca una bulería.
Entonces el electrón.
Mira, esto no, esto lo vamos a hacer práctico. ¿Sabes? Lo vamos a hacer práctico. Esto lo vamos a... No, porque este ejemplo lo vamos a hacer práctico, ¿vale?
Oh.
Juan, cierra esa botella de agua y cógela.
Ay,
y ponte enfrente de Fernando.
Ya estoy enfrente de Fernando, ¿no?
Pero los dos que os miréis, ¿vale? Cada uno está sentado en una silla que tiene ruedas.
Tenemos que hacer radio.
Cara a cara.
Sí,
cara,
sí,
cara.
Cada uno está cara a cara y están, sí, en unas sillas que tienen ruedas, ¿vale?
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo funciona esto? Juan sería un campo, Fernando sería otro.
¡Ostras!
Si tú vas a crear una partícula...
Yo me pido el Bernabéu.
El que te dé la gana, Fernando Nieto. Si tú vas a crear una partícula, que en este caso es la botella, y vas a hacer que se comunique con el campo de Fernando, si tú se la tiras, ¿vale?
Sí.
Deberíais estar un poco más separados, pero bueno, si tú se la tiras, va, sí, a haber un momento en el que Juan se va a ir para atrás de la fuerza y Fernando se va también.
Bueno, a ver, hombre, hay, ¿correcto?, que forzarlo. Eso,
bueno,
sería con un balón medicinal.
La botella se ha chocado con el micro, ¿vale? Pero
eso
no
es otro
nada,
campo que había. Campo, pero en vez de... Vale, lee,
¿vale?,
pasa
entonces,
la botella.
Así es como se comunican estos campos, ¿vale? Una partícula va de un campo a otro, saltando, por así decirlo, ¿vale? Y estos campos, cuando esa partícula aparece, ¿vale?, por así decirlo...
Pero si en la guitarra lo tenías perfectamente explicado.
Claro, pero la guitarra no te puedo explicar esto.
Sí, cuando tú pulsas la cuerda de una guitarra y esta vibra,
sí,
normalmente la vibración de esa guitarra hace que la siguiente vibre y se crea un armónico.
Bueno...
Y lo tenías ahí, ¿eh?
Bueno, sí, ahí, sí, pero no. Es que, claro, con una sola cuerda de guitarra, no. Y entonces, claro, si tú le das solo a una, no. Entonces,
claro,
hemos
pero,
dicho...
Claro, pero ¿qué hemos hecho? ¿Yo te estoy lanzando un campo, no?
Una
partícula. Yo soy el campo. Claro, pues la cuerda de la guitarra es un campo. Lanza una partícula a otra cuerda de guitarra.
Correcto.
Que no la ha tocado nadie.
Claro.
Es movida por...
La partícula
que ha lanzado el otro campo.
La nota.
Lo tenías ahí.
Pero bueno, sí, tienes razón. Me gusta, Juan lo ha pillado. Y vamos a acabar esto.
Muy listo, ¿eh?
Ya sí, sé, sí. Hombre, si es mi primo, ¿qué me
sí,
va a decir?
Sí, sí.
Estamos en la familia. Entonces.
La científica.
¿Cómo vamos a...? Para nada, científica. Yo sin ser nada de eso. ¿Cómo vamos a cerrar esta sección? Que ojo. Ya hemos aprendido que las partículas no son bolitas, ya hemos aprendido lo que es un campo, ya hemos aprendido de dónde salen las partículas y cómo se comunican los campos, ¿vale?
Otra entonces, metáfora. Se viene otra metáfora.
No. Ahora simplemente vamos a ver cómo sabemos todo esto, porque esto... que seguramente os suene más, vale. Lo sabemos gracias a una de estas partículas que fue el bosón de Higgs. ¿Os suena?
El bosón.
Eso me suena.
Eso también os suena, ¿verdad?
O sea, hace poco que ha sido
de bosón cerrado.
Hace 10 años
no lo tengo aquí apuntado, pero creo que 2012, por ahí.
Digo, hace 10 años. Por ahí años, ¿eh?
Creo que sí.
El bosón cerrado de Higgs.
Verdad, me encanta que se llame bosón de Higgs. Sé que tiene tantos juegos con el Señor de los Anillos que me encanta. Entonces, ¿qué pasa? Que esta partícula la estuvo siguiendo, la ciencia, los científicos la estuvieron persiguiendo durante décadas para poder probar, ya lo que nos quedaba de todo esto, ¿vale? Era para poder probar si las partículas o de dónde viene la masa de las partículas, porque hay partículas que no tienen masa, como la luz no tiene masa. Correcto, no tiene peso, no pesa una partícula de luz.
Ah, no. Entonces,
forman a nosotros, por ejemplo, o a esta mesa, sí. Entonces, ¿de dónde salen esas partículas cuál es el campo, en este caso, que les da la masa a esa partícula? El campo de Higgs. ¿Cómo se comprobó? Porque detectaron el bosón de Higgs. O sea, ese campo vibró, salió una partícula y dijeron, este es el que le da la masa
a
las cosas.
Ahí está el bosón de Higgs.
Este es el que le da, que era el que faltaba para cerrar toda esta teoría preciosa de campo y partícula, guitarra y alfombra y
algo de esa, el frigorífico, la de esa, la chaqueta esta, metida adentro.
Era cuando dirían que estás gordo y que tienes mucho campo.
O sea, yo he entendido los ejemplos, pero
tiene mucho bosón de Higgs.
Tengo mucho campo de Higgs.
Pero la teoría, ¿qué explica?
La teoría lo que explica es de dónde vienen las partículas. ¿Qué forma tienen? ¿Cómo se comunican entre ellas? O sea, que la teoría lo que prueba, que lo primero que hemos dicho, y es que el colegio nos ha mentido siempre. Eso es lo que prueba.
Ay, pero yo sigo sin enterarme por qué no eran redondas, ¿eh?
¿Cómo que por qué no eran redondas?
Las partículas, ¿no?
Porque no son una esfera, son una vibración. Una partícula es una vibración.
Ah, vale.
Por eso
es una nota.
Exacto, es una nota.
Es que lo de la guitarra estaba ahí al pelo, ¿eh?
Estaba ahí al pelo.
Lo has acariciado, ¿eh?
Amazing. Eso es verdad. Pero yo sé que vosotros sois mucho más listos. Porque además tú lo dijiste en una sección mía, que os hacéis los tontos para que yo haga las secciones.
Totalmente.
Entonces,
en una sección dijiste que eras muy listo.
No. O sea, él lo dijo un día. Si nosotros no hacemos los tontos, pero lo sabemos perfectamente para que tú hables. Yo lo sé. Entonces yo cuento con vuestra espada para ayudarme cuando yo me trabo.
Hombre, totalmente. Pero sí, precisamente estuvimos hablando de esta teoría el otro día, Fernando y yo, tomando algo. Y es verdad que la formulamos bastante mejor que tú. Lo que pasa es que también tenemos que dar espacio, ¿no?
No me cabe duda. Claro. No me cabe ninguna duda.
Hay que dejar crecer a la gente.
Totalmente. Hay que dejar que los muchachos nuevos tiren para adelante de la radio, de la divulgación.
Sí, ¿no? Sí, yo nada de eso.
Esto es una teoría.
Claro. Correcto.
No está probada.
Correcto.
Vale. O sea,
¿y cuál es la forma de probarlo? Se está avanzando.
Detectando el resto de campos.
La realidad no la sabemos. Teorizamos. Correcto. Sobre la realidad.
Correcto.
Claro. Eso no era una hipótesis, más bien. Una teoría no es que ya está probada.
No, se llama así. Se llama teoría cuántica de campos. Se llama así. Sí que es verdad que, claro,
porque
fue...
Porque inventó María Teresa Campos.
Que en paz descanse. En un primer momento fue una hipótesis, por supuesto, hasta el bosón de Higgs.
Ah, el bosón de Higgs es terrible.
O sea, como ya se han empezado a comprobar cosas, ya se puede decir que es una teoría.
Claro. Porque
ellos
habían teorizado que era ese campo el que le daba la masa.
Te voy a explicar. Terelu Campos hizo un cosplay de Frodo.
De Higgs.
¿Por dónde ha ido
y
esto?
Entonces, señor Higgs. En ese momento, que era 2012, ella hizo un cosplay y se fue a un manga fest.
Su hermana Carmen Grassam.
Vestida, efectivamente, iba con su hermana Carmen y iba Terelu vestida de Frodo. Y al llegar allí, los investigadores del CSIF dijeron, wow. Dijeron, el bosón de Higgs. Y dijo, efectivamente, bosón cerrado de Higgs. Y dijeron, para abreviarlo, de Higgs. Y dijeron,
ahí está la masa.
Si Bruce Springsteen es el boss, el bosón es como un Bruce Springsteen grande, ¿no?
Claro.
Y te doy un dato más para que lo relaciones con el Señor de los Anillos. El señor Higgs se llama Peter Higgs.
Claro.
¡Hola!
Como Peter Jackson.
Como Peter Griffin. Ah, Jackson, claro.
Ah,
claro.
Yo iba a decir que Peter está ahí, todo, el señor
está,
de los
está, wow. Vamos, está todo cerrado.
Siempre es Don Peter.
Don Peter.
Para ti, Don Peter. Mr. Peter, para ti.
Don Pete.
Pero si yo meto.
A ver.
Ahí vamos.
Un campo.
Mira que he dicho que no me hagáis preguntas.
En el frigorífico.
Sí.
¿Qué es lo que tengo?
Pues yo creo que tienes la vibración de una bulería.
Un frigopié.
A ver, tócate una. Pon una bulería, Juan.
¿Cómo le fuerza? ¿Cómo le fuerza?
Hombre, que. Hay que aprovechar, hombre, hay que aprovechar.
Nos vamos a despedir con el. Vibrar de.
No, creo que no, ¿eh? No nos vamos a despedir.
¿No?
¿Eh?
¿No?
¿No?
Pues, ¿no? No, hay tiempo, hay tiempo.
Hay tiempo, no.
Sí, hay tiempo.
¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí?
Es que está buscando una bulería, entonces no sabe decirnos cuánto tiempo queda.
Yo sé que no hay tiempo.
Yo creo que hay tiempo.
No.
No, yo creo que
entonces,
¿de qué tiempo disponemos?
¿Qué disponemos de 30 segundos, Fernando Nieto?
No.
Adiós.
No, la verdad es que la incultura de flamenco que hay en este programa... Oh. Porque le dices, pongo una bulería y te pone bulería de Baby Bilbao.
Bueno, que muchas gracias por escucharnos, por vernos. Muchas gracias, queridísimos colaboradores. Muchas gracias, Juan, con los mandos técnicos. Gracias, Juan, una vez más. Hasta la semana que viene. Gracias, Alberto Payo, desde Madrid.
No, si los gestos lo estaba diciendo porque había tiempo, sí, había tiempo. Había muchísimo tiempo.
No había, ¿no? Adiós.
Adiós.
Hasta la semana que viene.